Bela Lugosi fue uno de los ejemplos de migración europea hacia América en la primera mitad del siglo XX. El actor, conocido mundialmente por sus interpretaciones del personaje de Drácula, era austrohúngaro, nacido en la región de Banat, hoy en territorio rumano, y tuvo que exiliarse en 1919 primero en Alemania antes de viajar a los Estados Unidos. Ya era un personaje conocido en 1935. Según cuenta Robert Kremer en la biografía del actor, El hombre detrás de la capa, un día fue invitado a una fiesta que daba en su casa otro actor especializado en películas de terror, Peter Lorre, y allí coincidió con Boris Karloff, por lo que esa noche Drácula y Frankenstein se divertían juntos. Al finalizar la fiesta, ya avanzada la noche, Bela Lugosi se quedó solo con su anfitrión, a quien le unía una estrecha amistad, seguramente porque tenían el mismo lugar de nacimiento. La cuestión es que Lorre comenzó a hablarle de sus terrores nocturnos y el insomnio que padecía toda la noche y que hacía que estuviera despierto. Lorre estaba convencido de que la causa era el eterno tic-tac del reloj de un vecino, que se amplificaba para su desesperación. El intento por resolver el problema de su amigo, unido seguramente a la cantidad de alcohol ingerido, hizo que ambos acordaran ir a la casa del vecino y robarle el reloj. Se hicieron con una escalera y la apoyaron sobre la fachada de la casa, bajo la ventana de la habitación donde estaba instalado el culpable del insomnio de Lorre. Como suele ocurrir en las películas de suspense, no faltó un guardia que apareció justo en el momento en el que Drácula estaba subido a una escalera que sujetaba el asesino de M, el vampiro de Düsseldorf. A las preguntas de la gente, estos le respondieron que estaban ensayando una escena muy importante para una nueva película. Las caras conocidas de ambos actores dejaron tranquilo al guardia, que, con expresión de admiración, les dejó tranquilos. Ni que decir tiene que, en cuanto el campo quedó despejado, Bela Lugosi se introdujo en la casa del vecino, se hizo con el reloj y se lo entregó a su amigo para que pudiera dormir tranquilo a partir de esa noche. Bela Lugosi estrenaba en 1923 The Silent Common, al mismo tiempo que New Orleans Rhythm Kings grababan por primera vez Tin Roof Blues, una canción escrita por varios miembros de la banda que se convirtió en un estándar del jazz y una de las composiciones de la Nueva Orleans más grabadas y versionadas. La partitura fue publicada por Melrose Brothers Music Company en Chicago, una compañía establecida por Walter Melrose, que escribió la letra de la canción junto con su hermano Lester. Hubo muchas grabaciones notables. Nosotros nos quedamos con la que realizó Luke Waters, y con ella abrimos la ventana de la radio, que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Las películas que los emigrantes europeos veían en los cines americanos durante la primera mitad del siglo XX estaban plagadas de rostros que aparecían en la pantalla y también de directores y miembros de los equipos de rodaje que procedían de países europeos, y que formaron parte de las oleadas migratorias hacia el continente al otro lado del Atlántico. Muchos de ellos estaban en la memoria de todos. Incluso podríamos citar la película dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, El emigrante, que se estrenaba en 1917 y que contaba los avatares de su personaje Charlotte, recién llegado a costas americanas en un barco europeo, acusado falsamente de robarle a una chica. Los ejemplos antes mencionados de Bela Lugosi, Boris Karloff y Peter Lorre, los tres de procedencia europea y centrados en la interpretación de películas de suspense y terror, a los que podríamos añadir en ese mismo género los de los londinenses Christopher Lee o Peter Cushing, son ejemplos expresivos de la influencia que la inmigración europea tuvo en sectores económicos americanos, como en este caso en el cine. Con la música ocurría lo mismo. En 1920 aparecía Margie, una canción compuesta en colaboración por el intérprete de vodevil y pianista Con Conrad y el pianista de ragtime Russell Robinson, que era miembro de la Original Dixieland Jazz Band, que se presentaba ese mismo año en un popurrí emparejado con Singin' the Blues. En cuanto a la letra, fue compuesta por Benny Davis. La canción lleva el nombre de la hija de 5 años del cantante Eddie Cantor, que fue quien la popularizó en 1921, manteniéndola varias semanas en las listas de éxitos. Luego la grabaron Ray Barreto, Cab Calloway, Bing Crosby, Duke Ellington, Louis Armstrong o Don Rondo, al que escuchamos precisamente ahora con la nitidez que se deriva del trabajo de restauración llevado a cabo por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. My little Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you. Don't forget your promise to me.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Pour un peu de tendresse, je donnerai les diamants que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu, la belle, que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses? pour un peu de tendresse.
Una de las voces y los sonidos inconfundibles, el de Jacques Romain Georges Brel, conocido artísticamente como Jacques Brel. Nació en Savec, Bélgica, al norte de Bruselas. Su vida artística la vivió en París y sus últimos años en las Islas Marquesas, en la Polinesia Francesa. Comenzó a componer sus primeras canciones en 1952, cantándolas en reuniones familiares y cabarets de Bruselas. Un año después publicaba su primer sencillo, 78 revoluciones por minuto, y se fue a París, donde se dedicó a escribir música y a dar clases de guitarra para ganarse la vida. En el escenario interpretaba sus canciones con grandes gestos. Cuando el éxito comenzó a sonreírle, su mujer y sus hijas se establecieron con él. En 1956 ya salía de gira por Europa, apareciendo en el show de Maurice Chevalier y Michel Legrand. En 1957 graba su segundo sencillo y al año siguiente consigue ser aclamado en el Olympia y sale de giras extensas, ocupando la mayor parte del año en dar conciertos. Compuso y grabó sus canciones casi exclusivamente en francés y está reconocido en los países francófonos como uno de los mejores compositores en francés de todos los tiempos. En 1959, Jacques Brel escribió la que sería sin duda su obra maestra, Ne me quitte pas, inspirada en su ruptura amorosa con Susan Gabrielo, Sisu. Brel había abandonado a su amante embarazada mientras ella suplicaba. La canción ha sido interpretada por los más importantes cantantes desde su publicación original. En 1966 decidió abandonar la canción. El 16 de mayo de 1967 dio su último recital en Roubaix, al norte de Francia. Inmediatamente comenzaron sus apariciones en el cine, siendo notable su participación en el musical El hombre de la mancha, que también dirigió. En 1973 lo abandonó todo y se retiró a las Islas Marquesas, en la Polinesia Francesa, donde permaneció hasta 1977, cuando volvió a París y grabó su último disco, Les Marquises, ya con su salud deteriorada. De hecho, la canción Les Marquises, que cierra su álbum, solo se pudo grabar una vez. Inmediatamente finalizó el trabajo, volvió a la Polinesia. Murió de cáncer de pulmón en París en octubre de 1978. Su cuerpo descansa a escasos metros del pintor Paul Gauguin.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Sé que es difícil entender lo que es librar obstáculos si no has navegado por el canal de Castilla. Entiendo que creas que no puedes viajar en el tiempo sin descubrir la villa romana de la Olmeda o haber explorado la cueva de los franceses. Canas de Palencia. Diputación de Palencia.
There's a little cabin in the sky, baby, for me and for you. I feel that it's true somehow. Can't you see that cabin in the sky, baby? An acre or two of heavenly blue to plow.
Estamos ante otro inmigrante europeo que viajó hacia América durante la primera mitad del siglo XX y que en este caso influyó musicalmente en la vida de quienes escuchaban la radio. Se le conoció como Vernon Duke, aunque en realidad su verdadero nombre era Vladimir Dukelsky. Había nacido en Paraflanovo, Bielorrusia, que entonces era parte del Imperio Ruso, el 10 de octubre de 1903. Cuando tenía 10 años, perdió a su padre y su familia se mudó a Kiev, donde Duke comenzó a asistir al conservatorio. Allí conoció a Sergei Prokofiev, que se convirtió en su mejor amigo. La familia de Vernon abandonó Rusia durante la Revolución Bolchevique, a través de Odessa. Desde allí se trasladaron a Constantinopla, donde permanecerían varios años. En ese periodo, Duke comenzó a estudiar la música de George Gershwin. Finalmente, en 1921, llega a Nueva York y conoce al propio Gershwin, que lo animó a continuar con su carrera. Duke siguió escribiendo música clásica, pero comenzó a interesarse también por la música popular, utilizando su verdadero nombre, Dukelsky, para firmar las obras de corte clásico y el seudónimo Duke Vernon para las populares. Aún así, en los Estados Unidos no consiguió que su carrera despegara, por lo que decidió volver a Europa, asentándose en París para escribir ballet clásico, sinfonías, algunos conciertos clásicos, antes de viajar a Londres, contratado por Cochrane, para crear la banda sonora de un musical que nunca se estrenó y componer algunas canciones para el musical de Yellow Mask, que estuvo 17 meses en cartel. Este periodo de musicales ingleses le permitió volver a Nueva York y en 1929 escribe temas para musicales de Broadway. Duke Vernon es recordado por haber sido el autor de algunas de las canciones más famosas de Broadway, algunas de ellas con su ídolo Gershwin. Escribió la letra y la música de la famosísima Otoño en Nueva York. Duke Vernon falleció durante una intervención quirúrgica tratándole de extirpar un cáncer de pulmón el 16 de enero de
1969. Still can't get started with you. Now on the golf course, I'm under par. Metro Goldwyn wants me to star. Got a house, it's really a showplace. Still can't get started with you. Now you're so supreme. Yes, lyrics I write of you. Dream both day and night of you. Scheme just for one little sight of you. Tell me, darling, what good does it do? Now when old J.P. bows, I just nod. My stepping stones are hearts that I've trod. Siamese twins I've parted. Can't get started with you. Still so supreme. Yes, lyrics I write of you, and I dream all day and every night all about you. Scheme just for one little sight of you. Tell me, darling, what good does it do? Now when old J.P. bows, I just nod. My stepping stones are hearts that I've tried. Telling you, Siamese twins I've parted. Still can't get started with you.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Sometime I get a little worried. Well, but I wanna tell y'all it's all right now. Yeah. Because I got a woman.
Este es uno de los personajes ante los que uno debe ponerse de pie cuando canta y llevar la palma de la mano al pecho. Se trata de Ray Charles Robinson. Ray Charles, nacido en Albany, una pequeña ciudad del estado de Georgia, en los Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1930, hijo de un mecánico, cuya familia se trasladó a Greenville, Florida, cuando Ray era un niño. A los 5 años, comenzó a sufrir una enfermedad que poco a poco le fue quitando la capacidad visual. Su familia era de escasos recursos y su enfermedad hizo que en un principio tuviera que pasar todo el tiempo en casa, dado que era muy complicado asistir a la escuela, hasta que en 1945 ingresó en la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida, en la ciudad de San Agustín, donde empezó a desarrollar sus actividades musicales. siempre mostró un interés especial por el jazz y el blues, dado que en su casa se escuchaba por la radio. Cuando quedó completamente ciego, a los 10 años, aprendió a leer a través del sistema Braille, y de ese modo comenzó a leer y componer música. De adolescente, quedó huérfano. Influenciado por su ídolo Nat King Cole, fundó el grupo Mixon Trio. En 1950 se unió a Lou Fulson, un cantante y guitarrista de blues, y comenzó una serie de giras por el país con él. 3 años más tarde, lo contrató el sello Atlantic Records, convirtiéndose en un destacado cantante de rhythm and blues. Por entonces vivía en Nueva Orleans y Texas. Después de unirse a la cantante Ruth Brown, formó una banda con la que unía elementos del blues con el gospel y el rock and roll. Llegaron los grandes éxitos y los discos que le dieron proyección internacional. Dueño de una voz única en su repertorio, generó un estilo inconfundible que lo convirtió en uno de los iconos de la música americana. Ray Charles se casó 2 veces y tuvo 12 hijos con 9 mujeres diferentes. Su último disco, James Love's Company, grabado en vida, fue lanzado a título póstumo 2 meses después de su muerte, con nombres como Nora Jones, Van Morrison, James Taylor, Natalie Cole, Elton John o Johnny Mathis, entre otros. Fue un éxito, consiguiendo 8 premios Grammy. Ray Charles falleció en Los Ángeles, California, el 10 de junio de 2004.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM. El son cubano es un baile de pareja y un género musical que fusiona elementos africanos con influencia española. Este género da origen a otros bailes, como el mambo. Alcanzó gran popularidad en los años 30. Hoy está considerado uno de los géneros de música bailable de mayor influencia en el mundo. Es el principal fundamento de la salsa. Los historiadores afirman que el son se originó en la región este de Cuba, a finales del siglo XIX. En él se mezclan instrumentos de cuerda con otros de percusión, incorporando la guitarra y el tres, un instrumento de Cuba, e instrumentos de percusión tales como los bongos, las maracas o las claves. En el ámbito rítmico hereda el ritmo changüí. A principios del siglo XX, el son era un género marginado a las clases pobres. Únicamente lo escuchaban y bailaban las clases trabajadoras y los afrocubanos. Era considerado una música inferior y un baile indecente. Aún así, creció con mucha salud. La radio se había iniciado en Cuba a finales de los años 20 y el son comenzó a propagarse masivamente, realizándose las primeras grabaciones. En la década de los 30 se convirtió en el género musical y el baile más influyente en Cuba. El sello de aprobación oficial llegó cuando el presidente Machado le pidió a la Sonora Matancera que tocara en su fiesta de cumpleaños. Actualmente no existe la fiebre por el son que había en los años 30, pero tiene gran número de seguidores en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y en España. En los años 90 hubo un renacimiento del son cubano a nivel mundial con el éxito de Buenavista Social Club.
Ya empezó la corrida de camarones.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Dorothy Donegan nació en Chicago el 6 de abril de 1922. Su padre era cocinero y su madre contribuía a los ingresos alquilando habitaciones en la gran casa familiar. Con el dinero de los alquileres, decidió apoyar los estudios musicales de su hija. Por tanto, Dorothy comenzó a tomar lecciones de piano a los 5 años en las escuelas públicas de Chicago. Más tarde, el legendario Walter Henry Dyett, tutor de muchos músicos célebres de jazz, trabajó con ella mientras estudiaba en la escuela secundaria DeSalle. A los 10 años, tocaba como organista en la iglesia y profesionalmente comenzó a tocar jazz en clubes nocturnos locales. A los 14, actuaba en Chicago por $1 la noche. A los 17, fue contratada para tocar el piano en la Bob Tinsley Band. En 1942, Donegan grabó su primer álbum de blues y de boogie-boogie. Sin embargo, aún aspiraba a ser pianista clásica, por lo que siguió estudiando en varias escuelas. Un año después de lanzar su primer álbum de jazz, se convirtió en la primera pianista en actuar en concierto en la Orquesta Hall de Chicago. Allí dividió su actuación interpretando a Grieg y Rachmaninoff en la primera parte y realizar una segunda en formato jazz, lo que le valió la primera plana en el Chicago Tribune, llamando la atención además del legendario pianista de jazz Art Tatum, quien se convirtió en su mentor. A comienzos de los 90, Donegan compaginó sus actuaciones en directo con la impartición de clases en las universidades de Harvard y Northeastern y en Manhattan School of Music. Actuó en la Casa Blanca y en 1994 recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Roosevelt. En una entrevista realizada en abril de 1998 para la revista Jet, hizo pública su enfermedad, un cáncer de colon, de la que falleció un mes más tarde.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
tiré un cocotero y al instante un coquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de esa agua tan dulce mi sed se aplacó, mi sed se aplacó. Una piedra tiré un cocotero, cocotero, cocotero. Una piedra tiré un cocotero y al instante un coquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de esa agua tan dulce mi sed se aplacó, mi sed se aplacó.
Néstor Jesús Zarbace Sierralta nació en Jadacaquiba, península de Paraguaná, en Venezuela, el 9 de abril de 1936, y antes de cumplir un año sus padres emigraron a Caracas en busca de mejores oportunidades. Su carrera artística comenzaba a los 13 años cuando, por iniciativa propia, participó en una audición para la película venezolana La balandra Isabel llegó esta tarde, que dirigió en 1950 Carlos Hugo Christiansen. La película le dio a conocer mundialmente, llegando a ser catalogado como un niño prodigio del cine venezolano, al destacarse junto a reconocidas figuras como Arturo de Córdoba, Virginia Luque, Tomás Enríquez, Juan Asujo o Juan Corona. Esto le dio la oportunidad de protagonizar varias películas más, tanto en México como en Argentina, y desde allí volver a Venezuela para participar en telenovelas como actor juvenil. Decidió probar suerte en el cine latinoamericano y viajó a México buscando algún papel importante, pero solo consiguió participar en la radionovela Doña Bárbara en 1959 con la emisora XEW. Decepcionado, volvió a su país. Su talento como cantante fue descubierto fortuitamente por el músico y compositor venezolano Osvaldo Oropeza. Inicialmente se presentó en la televisión venezolana Televisa interpretando temas con una máscara en el rostro bajo la identificación del cantante incógnito. Su éxito inicial se lo debe a su interpretación de la canción paraguaya El pájaro Chogui, con el que llegó a vender más de 1 millón de copias en todo el mundo, haciéndose muy popular.
Casi nadie lo sabe, saber que es más importante la cerradura o la llave. Unos dicen que es la llave, otros dicen cerradura, pero en resumen de cuentas, en los dos existe duda. El que piensa que es la llave, casi nunca lo asegura, porque ¿qué va a hacer con llave si no tiene cerradura? Y el que dice cerradura, tampoco da con la clave. ¿Qué va a hacer con cerradura si es que no tiene la llave?
La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura o la llave.
Y a ustedes se lo dejamos, que resuelvan el problema. Y ojalá también descifren aquel viejo atolladero de la gallina y postura, ¿cuál de los dos fue primero? El que piensa que es la llave, casi nunca lo asegura. Porque ¿qué va a hacer con llave si no tiene cerradura? Y el que dice cerradura, tampoco da con la clave. ¿Qué va a hacer con cerradura si es que no tiene la llave?
La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura o la llave. La llave o la cerradura, la cerradura o la llave. La llave o la cerradura.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra. Degusta la tradición. Sumérgete en el arte, siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
got a place in the sun, a particular one, on a tropical avenue. Far away from it all, that I happily call the house of singing bamboo. On the windier day, seems an orchestra plays on a musical breeze for you. Like a merry salute from a heavenly flute to the house of singing bamboo.
Pagan Love Song es una película musical romántica estadounidense de 1950, estrenada por la Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizada por Esther Williams y Howard Keel, ambientada en Tahití y basada en la novela Tahití Landfall de William Stone. Cuenta la historia de Mimi Bennett, que vive con su rica tía Kate en la isla polinesia de Tahití, una niña mitad blanca cuyo sueño es dejar algún día el Pacífico Sur para ir a vivir a los Estados Unidos. Junto a Esther Williams, cuya voz cantada fue doblada por Betty Ward y Howard Keel entre el cuadro de actores, figuraba también Rita Moreno. La película se anunció originariamente como Tahití y estaba protagonizada por Ann Miller, Howard Keel y Ricardo Montalbán. Luego se cambió Ann Miller por Esther Williams y Ricardo Montalbán por Charles Mau. Y el título también se cambió, en este caso a Hawái. También se contaba en principio con Stanley Donen para dirigirla, pero Williams, que durante el rodaje se dio cuenta de que estaba embarazada, se negó a trabajar con él. La película no fue un negocio, apenas dio una ganancia de $100,000. La banda sonora fue compuesta por Harry Warren, Nancy O'Hare Brown y Arthur Fiff.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Cuando voy por el Nevado, todos me dicen de caridad, esa niña contigo, chacho, ¿dónde la vas a llevar? No me queda ya un rincón en que pueda caminar sin oír el cuchichear cuando se van a casar.
Félix Reina nació en Trinidad, antigua provincia de Las Villas, el 21 de junio de 1921. Su padre lo inició en la música y el maestro Isidro Cinta lo adentró en el violín. En 1935 se integró en una orquesta típica en la que conoció los diferentes géneros de la música popular cubana, mientras estudiaba piano, guitarra y armonía. En 1946 se trasladó a La Habana y después de pasar por diferentes agrupaciones llegó a la Orquesta Radiofónica de Arcaño. En 1950 trabajó como violinista de Fajardo y sus Estrellas. Dos años más tarde fundó su propia agrupación de corta duración para ingresar después en la Orquesta América de Nippon Mondéjar, con la que viajó a México, donde permaneció cuatro años. Hasta 1958, cuando entró a formar parte de la charanga de Enrique Jorrín. De regreso a Cuba, volvió a la orquesta de Fajardo y sus Estrellas, con la que viajó por Nueva York para actuar en el Waldorf Astoria, el Palladium y el Club Hispano Cubano. Allí estaba Tito Puente y la orquesta Afro-Cubans de Machito. Después de una gira por Japón en 1959, Fajardo decidió quedarse en los Estados Unidos. La mayor parte de los músicos comenzaron a trabajar sin él. Con Reina como líder, la banda pasó a llamarse Orquesta Estrellas Cubanas, nombre con el que permanecería el resto del siglo XX, Entre sus intérpretes destacan Antonio Machín, Elena Burke, Omar Aportuondo o Diego El Cigala. Reina falleció el 10 de febrero de 1998 en el Hospital Calixto García de La Habana. Las estrellas continuaron actuando bajo la dirección del violinista Gilberto Valdés.
Que me digan feo en cuanto me vean, si la dicha de quien no es bonito todos la desean. Que me digan feo en cuanto me vean, si la dicha de quien no es bonito todos la desean. Si la humanidad que perennemente está criticando me gritara feo, no me importaría, porque yo la vida siempre la vivo sin preocuparme de lo que haga, diga, estime y comente, que nada me da. Me criticarán, si mi vida sube, me criticarán, si mi vida baja. Pero yo repito como un evangelio aquello que dice el viejo refrán, con la vara que un día miras te venirá, con la vara que un día miras te venirá. Si forma yo creo, a mí que me importa, la vida es muy corta.
El reloj avanza y el tiempo se consume. Tenemos, por tanto, que cerrar la ventana de radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Aunque les recuerdo que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio de Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Les voy a dejar con un grupo español creado en 1940 por 11 jóvenes en los alrededores de Barcelona, Los Chavales de España, que surgieron como un grupo multiinstrumentista. En 1948 se presentaron en el Tropicana de La Habana, realizando paralelamente presentaciones en México, Venezuela y Colombia, con un repertorio que incluía pasodobles, boleros, tonadillas y cuplés. Los Chavales de España dejaron grabadas más de 400 canciones. Con ellos les dejo y los emplazo, por supuesto, para nuestra siguiente cita. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Alguien dijo una vez que la fórmula para la felicidad estaba en tener mala memoria. Les diría quién fue, pero no me acuerdo.
Pinta el litoral, la bugambilia en flor, bienestar, languidez y tu amor. De Torremolinos, la luna es tropical. Yo sueño en Torremolinos, volvamos pronto allá. Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.